Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Nelly Campobello y la novela de la Revolución Mexicana. Sesión 5. Sesión de preguntas.
Solo quiero comentar brevemente algo que encuentro interesante en El sueño del 7. Voy a leer el fragmento, es casi al final. Dice: el caballo se lo había amarrado de una mano. Dijo que cuando él estaba soñando que el ratoncito tenía alas y volaban juntos. Oyó un grito que era la voz de Villa, que decía: hijo, levántate. Dice que lo oyó también, que abrió los ojos en el preciso momento que Villa le volvió a decir: despierta, hijo, ¿dónde está tu caballo? Riéndose, Villa, junto con los hombres que lo acompañaban, vio cómo el chamaco rápido saltó sobre su mano derecha y señaló su caballo. Esto no lo olvida él. Fue el único momento feliz de su vida, porque oyó la voz del general Villa. Me recompensó Dios, dijo cerrando los ojos. Oí la voz de Tata Pancho.
Hay varios momentos de la textualidad en donde podemos inferir ciertas cosas de los personajes de los que se habla. Y como la narradora es la que anuda la textualidad, podemos partir de la narradora para entender lo que pasa aquí. Por un lado, es evidente, hay un sueño, y en ese sueño aparece Pancho Villa, y el personaje es un joven, se emociona muchísimo porque oyó la voz de Villa. Pero lo que a mí me interesa aquí sería marcar que ese personaje que está muerto debajo de la ventana de Nelly Campobello, yo creo que en ese cuento queda muy claro que Nelly se siente muy sola y necesita algo que la acompañe, así sea un muerto. Y cómo había una transferencia del sentimiento de terror y de soledad que se concentra en el objeto que es el muerto. Y al estar muerto debajo de la ventana es un objeto, ya no es un ser humano, es un objeto que está ahí enfrente de ella y que forma, es una de las formas de la muerte más extraordinarias, ese garabato perfectamente descrito, cómo quedan las manos, etcétera, y luego cómo queda dibujado el suelo. Todo ese tipo de cosas que son muy bien narradas plantean una desolación, una ausencia. El que de repente no aparezca el cuerpo del muerto y solo se vea la sombra del muerto está planteando cómo ella necesita un apoyo. Lo mismo pasa con el 7. Hay un momento en uno de los cuentos en que le avisan a la madre de la narradora que van a fusilar a su hijo. Entonces la madre sale corriendo de la casa y la narradora va tratando de agarrarse de las faldas de la madre. La madre se le escabulle y ella va detrás de ella y la madre no le hace caso en absoluto. Lo que le preocupa a la madre en ese momento es salvar al hijo. Después de que salva al hijo, que es el 7, vuelve a tomarla de la mano. En ese momento hay un sentimiento de desolación enorme de la narradora, porque la madre la está abandonando por el hijo. Aquí hay un sentimiento de envidia, claro, allí, esa rivalidad entre hermanos. Muy a menudo habla mal del hermano y, sin embargo, habla mucho de ese hermano. Estamos en una familia revolucionaria, que es una familia extendida. Y en esa familia revolucionaria, según lo ve la narradora, hay dos personajes capitales. La mamá, que aparece como personaje todopoderoso en la narración, y también Pancho Villa, una familia biológica sin padres. El 7 no tiene padre, y mamá se preocupa por el 7 más que por ella. Entonces hay una especie como de envidia en esa relación. Vemos la relación que ella tiene con la madre y con el hermano en los otros cuentos. Por eso les digo que es como una novela también, porque uno infiere de los otros cuentos muchas de las acciones de uno en especial. Y el 7, que no le hace caso a la madre, así como ella quiere a la madre como una figura total que la tranquiliza, que le da sentido a su vida, en esa desolación, en ese caos, en esa brutalidad que es la revolución, por un lado goza de esa revolución, por un lado está fascinada con ese terror, con ese caos, pero por otro lado el caos asusta a los niños. Entonces ella encuentra unos asideros fundamentalmente en la madre. Pero ¿qué pasa con el 7? El 7 no tiene padre y el padre es Pancho Villa. Y Pancho Villa es un personaje mítico que va más allá de la realidad. Es al mismo tiempo un personaje legendario, mítico. Para los soldados se vuelve un personaje verdaderamente extraordinario. En el libro de Nacho Solares que empecé a leer, se ve cómo Felipe Ángeles, que es ese general revolucionario extraordinario, regresa volando a México porque se lo pide Pancho Villa. Pancho Villa tiene un carisma impresionante y lo vemos en el texto. Y ese carisma incide sobre el 7. Pero también vemos cómo Nelly, o la narradora, es consciente de que a pesar de todo, a pesar de esa densidad extraordinaria del personaje, de esa maravilla que es en la mentalidad popular, es también un hombre común y corriente, pero era un hombre mortal. Y vemos cómo en El cigarro de Samuel ese hombre mortal muere. Ahora, para un chico de 14, 15, 16 años, Pancho Villa se pone en el paradigma, porque en esa casa no hay padres, es una casa de mujeres, ¿no? Pero también estamos en una sociedad para la cual las mujeres son inferiores. Las labores cotidianas de la familia son fundamentales y el mundo en general no podría subsistir si esas labores no se hicieran. El problema es que aquí estamos ante dos hijos de mamá. El hijo adolescente que busca un padre, y este es Pancho Villa, y lo sueña y oye su voz, y la hija que de repente siente que pierde a la madre porque la madre prefiere al hijo.
Lo que quería señalar aquí es que encuentro una profunda religiosidad y yo inmediatamente asocio la descripción con el sueño de Jacob cuando tiene la revelación, que está durmiendo y se manifiesta el ángel de Dios. Luego, cuando Jesús le dice a Lázaro, levántate. Y también en la caída de Saulo, camino a Damasco. Encuentro siempre esta imagen y me parece una divinización de Villa. Y al final de los textos lo vuelve a su naturaleza humana.
Yo creo que hay que estudiar, por ejemplo, que está implícito en el texto, ¿no? Tenía la Biblia en la punta del fusil, que es de José de Valleza, que habla de cartucho. Es decir, que hay un elemento en donde la Biblia es importante, y es importante en muchos sentidos. Por un lado, por lo religioso, aunque de alguna manera también el texto es muy laico, pero también tiene su atmósfera religiosa que está implícita, pero muy callada, y que lo podemos ver en este tipo de detalles, ¿no? Pero podría hacerse un trabajo muy interesante si se trabajara este tipo de imágenes que tienen relación con los libros de la Escritura, con la Sagrada Escritura.
Viendo esta importancia de Villa a lo largo de todo el libro, sea de forma explícita o no, no hay nada inocente en este libro. ¿Por qué desapareció entonces este texto que describe a Villa de la primera a la segunda edición? Según Aguilar Mora, es el único texto que desaparece. Se me hace que es una pérdida gigantesca y tiene que haber tenido unos motivos realmente grandes para haber eliminado este texto.
¿Por qué lo quitó? Se puede pensar, pero siempre le echamos la culpa a Martín Luis Guzmán. Nelly Campobello le hacía mucho caso a Martín Luis Guzmán. Para ella era muy importante Martín Luis Guzmán. Y si lo vemos como una especie como de figura paterna también, en el sentido como también para ella es Pancho Villa. No solo es para el 7. Para el 7 es como mucho más evidente la falta del padre, pero también para ella. Y entonces ella erige a Villa en el gran padre de la Revolución, como la madre se vuelve también la mamá de la Revolución, con características femeninas, porque es compasiva, porque ayuda a los heridos, por ejemplo, los heridos de Pancho Villa cuando va a curarlos. Hay una cosa así como de devoción de la hija, de que pueda por fin ayudar a la madre en sus labores. Y que ella dice, nuestra madre no nos dejaba acariciar, no nos permitía adorarla con la punta de la nariz en su mano. Es así como casi darle un beso a Cristo o a la Virgen María, ¿no? Hay una cosa así de compasión por toda la familia revolucionaria y menos compasión con sus propios hijos. Y hay una cosa de dejar suelta a las niñas, ¿no? Que andan por donde quiera y haciendo una vida muy, muy, muy sin vigilancia, ¿no? Que por un lado es una maravilla la posible libertad, pero al mismo tiempo hay miedo de la libertad. Los niños necesitan como límites. Aunque ella ya no es una niña, de alguna forma ella sí está reproduciendo de una manera muy exacta, muy precisa, lo que sería el sentimiento de un niño en medio de ese caos terrible que es la guerra, en donde por lo menos ella tiene un núcleo perfectamente definido de domesticidad, la casa que la rodea, unas paredes que rodeen, que impidan que el mundo exterior, que es un mundo de muerte, entre totalmente al mundo interior, ¿no? Los hombres generalmente salen y regresan, viajan y regresan. Hay un texto maravilloso de Roland Barthes, Los fragmentos del discurso amoroso. Él hace un análisis de cuáles son los sentimientos y los movimientos de la pasión amorosa. Ahí dice que la espera es propia de las madres, que la espera es estar en la casa esperando que los hijos regresen. Y aquí lo estamos viendo en esta textualidad que estamos analizando.
Aquí me llamó mucho la atención sobre estos hermanos Pablo y Martín López, que además había otro hermano Vicente, pero ese no lo nombra. En una de las narraciones dice que eran tres hermanos, Pablo, Martín y Vicente, que los tres murieron siendo villistas, y el último en morir fue Martín. Luego vemos las tarjetas de Martín, las hojas verdes de Martín, tragedia de Martín, las mujeres del norte, que ellas hablan de Martín también, y él muere un 4 de septiembre de 1919. Entonces aquí hay un enlace de varias narraciones que nos hablan sobre un personaje que fue muy importante, que fue Martín López.
Y remacha lo que venía diciendo hace un momento. De alguna manera, muchos de los personajes necesitan padre, y el padre es Villa. Pero por otro lado, Martín López erige la figura del héroe a partir de su hermano Pablo López. Pablo López y Martín López han participado en una de las expediciones más valientes, entre comillas, más enloquecidas de las que hizo Villa. Cuando Villa ya estaba totalmente desprestigiado, cuando ya sus tropas se habían desbandado, lo vemos muy claramente en Cartucho, cómo poco a poco se le van escapando los hombres y cómo se están volviendo carrancistas. Como por ejemplo hay un cuento en donde el 7 traiciona a un amigo muy querido solo porque se pasa del lado de Carranza. Entonces, digamos, para el 7 es tan importante Pancho Villa que traiciona al mejor amigo y lo vende para que lo maten porque se volvió carrancista. Entonces hay este elemento de ciertos personajes que cercanos a Villa, que son como sus hijos, pero también personajes que van bordando poco a poco la imagen de la heroicidad. Y para Martín López, en la tarjeta de Martín López, que es un cuento muy interesante, que ahorita voy a analizar rápidamente, hace una derivación, una sustitución, la figura de Pancho Villa, que ha forjado a jóvenes, que los ha tratado como hijos y que ha puesto en ellos la impronta de su propia heroicidad y que se vuelven a sí mismo, en sí mismos héroes como Pablo López, ¿no? La muleta de Pablo López, y Martín, que llorando porque muere Pablo López, se dedica a exaltar, ensalzar las hazañas de su hermano. Y en este cuento hay algo muy particular, que es el hecho, y aquí remacharíamos también esta idea de lo religioso que acaba de mencionar a su compañero, porque él toma en cuenta las fotografías en donde está su hermano como si fuesen imágenes, como ex votos, como reliquias. Es decir, maneja las tarjetas como si fueran reliquias. El hermano, que es apenas más grande que él, se convierte ya en una leyenda y él está reproduciendo y remachando esa leyenda.